gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Bibliografía de temática gitana sigue incorporando nuevos títulos. Hoy nos acercaremos a la figura de Mariano Rodríguez Vázquez, Marianet, a propósito del libro que acaba de publicar el historiador Manuel Martínez Martínez sobre la azarosa vida de este gitano que llegó a ser secretario general de la CNT entre 1935 y 1939. Dentro de un ratito hablaremos con su autor.
Además, os vamos a hablar de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, una alianza creada por varias ONGs cuyo objetivo es exigir a las autoridades que cumplan con el compromiso expresado ante la ONU con esta ley que lleva más de 10 años estancada. Representantes de la Fundación Secretariado Gitano y de la Red Acoge nos van a dar todos los detalles de esta iniciativa.
En nuestra página de actualidad reseñaremos programaciones culturales como la Bienal de Sevilla o el Festival Minof de Granada. Y nos haremos eco del nacimiento del proyecto La Compañía B, un proyecto de formación dirigido a jóvenes artistas. También destacaremos los principales resultados del informe anual Periodistas contra el Racismo que acaba de editar la ONG Unión Romaní.
Y en nuestra sección Donde hay gitanos hay música vamos a disfrutar del encuentro entre el guitarrista Niño Josele y la cantante Concha Buica.
Os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Hoy nuestro espacio arranca con una llamada a la imaginación.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Esta es una de las últimas producciones creadas durante el periodo de confinamiento. De hecho, aunque se hizo en esos meses, vio la luz en redes sociales ya en el mes de agosto.
Esta preciosa versión de Imagine de John Lennon la firma la Camerata Flamenco Project, o lo que es lo mismo, Ramiro Obetman en los vientos, José Luis López al violonchelo y el pianista gitano Pablo Suárez.
Por cierto que por fin Pablo Suárez tiene ya hecho su primer disco en solitario, su título será Origen y probablemente se publique antes de Navidad.
La Camerata Flamenco Project ha ocupado hoy nuestra portada musical.
gitanos@rtve.es
Abrimos nuestra página de actualidad hablando de periodismo. La Unión Romaní de España acaba de editar su informe anual Periodistas contra el racismo, un exhaustivo estudio en el que se han analizado 3.000 informaciones publicadas durante 2019 en más de 400 medios de comunicación de nuestro país. En el informe se destaca el ligero aumento de valoraciones positivas en el tratamiento de la información con respecto al pasado año.
No obstante, el contraste de la información con fuentes gitanas, solo un 16%, ha sufrido un fuerte descenso, algo muy preocupante porque contrastar las informaciones con la comunidad a la que se hace referencia resulta fundamental para ofrecer un relato veraz y completo. Y no hacerlo, es decir, no contar con voces gitanas en la narrativa, constituye una forma de discriminación y proporciona una información sesgada. Las noticias encuadradas en la sección de sucesos continúan siendo el talón de Aquiles de los medios de comunicación españoles cuando tratan información relacionada con los gitanos. Según el informe de la Unión Romaní, 3 de cada 4 noticias catalogadas en esta sección fueron valoradas como negativas. El informe completo Periodistas contra el racismo puede consultarse en la web unionromaní.org.
Dejamos el periodismo, nos vamos ahora al mundo de la cultura y nos hacemos eco de una interesante iniciativa sociocultural, el nacimiento de la Compañía B, un proyecto para fomentar la formación y la profesionalización de jóvenes talentos del flamenco. Esta Compañía B es un proyecto social que se inicia en la provincia de Cádiz para poner en valor la industria cultural del flamenco y ofrecer formación a jóvenes con pocos recursos.
La Compañía B se ha presentado en Jerez de la Frontera y además arropada por profesionales y artistas como el bailaor Farruquito, la cantaora María Vargas o el flamencólogo Manuel Martín Martín. La bailaora y coreógrafa Mercedes Ruiz será la mentora principal y la coordinadora de un futuro espectáculo protagonizado por los alumnos. La asociación Soniquetes Cultura, Territorio y Personas y la consultoría El Soniquete de Lola impulsan este proyecto que, bueno, ha abierto ya la selección de los jóvenes que recibirán esa formación multidisciplinar a cargo de expertos profesionales del flamenco y que crearán juntos un espectáculo que será presentado a programadores y a festivales internacionales y cuyo estreno está previsto para el verano de 2021. Toda la información sobre este proyecto está en la web de la Compañía B, que es lafiab.com.
Bueno, pues seguimos en el mundo del flamenco. La guitarra de Juan Habichuela nos lleva ahora hasta Granada. Desde este domingo y hasta el jueves 17 de este mes tiene lugar el Festival Flamenco Milnov. Es un nuevo evento en el calendario de Lo Hondo que tiene el propósito de conectar con aquel concurso de cante que se celebró en esa ciudad el año 1922, que fue todo un hito en la historia del flamenco y de la cultura española, porque en él se implicaron directamente intelectuales como Manuel de Falla o Federico García Lorca. Bueno, y al final el objetivo de este nuevo festival es destacar el valor de Granada en el universo flamenco.
Cada día el Milnov se dedica a una figura histórica, fundamentalmente del flamenco de Granada, aunque no exclusivamente. Mario Maya, Juan Habichuela, Enrique Morente y Camarón. Y en base a ese criterio se programan artistas vinculados a cada uno de ellos. Así participan Kiki y Estrella Morente, Iván Vargas, David de Jacoba, Miguel Ochando o la nueva generación de los Carmona Habichuela como Juan Habichuela Nieto. El cantaor Pepe Luis Carmona Habichuela es el director del Milnov.
Pues Milnov nace desde la necesidad de dotar a Granada de un gran festival flamenco a nivel nacional e internacional. Para nosotros, para mí como artista, es fundamental que el flamenco sea eje cultural, y sentía la obligación de hacer algo por mi cultura, mi arte, mis raíces en Granada.
Y además de las actuaciones, hay una semana de actividades culturales en esta primera edición del Festival Milnov de Granada, desde este domingo, recordemos, y hasta el jueves de la semana que viene en la ciudad de la Alhambra.
Y seguimos viajando, Manuel, en clave flamenca, porque ahora nos vamos a Sevilla, con el Pele cantando por sevillanas.
Pañolillo que te di y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, pañolillo. A mí lo regaló un gitano de la hermandad de Triana, de la hermandad de Triana. Conmigo vino a Rocío y una cuanta primavera, y hoy lo llevaba en el pelo cuando vine a mi vera.
Pues es que sigue desarrollándose la Bienal de Sevilla, y para esta semana tenemos artistas como este que estamos escuchando, el Pele, también pasará por la Bienal Antonio Canales, Fami Alcai con Patricia Guerrero, La Choni, Pedro Ricardo Miño, María del Mar Moreno, Tomás de Perrate, Manuel de la Luz o Javier Patino.
Los espacios, los horarios y la venta de entradas se pueden consultar en la web labienal.com.
Soy Ostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hace unos meses fue George Floyd, hace apenas unas semanas Jacob Blake, más las víctimas que resultaron de las manifestaciones. Bueno, vemos que el racismo está brotando en nuestra sociedad, también aquí en nuestro país, aunque a veces no queramos verlo. Y en este contexto que estamos viviendo, algunas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo acaban de crear la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato. Una de estas organizaciones es la Fundación Secretariado Gitano. Edurne de la Era, la tenemos al teléfono, es abogada del Departamento de Igualdad de esta entidad. ¿Qué tal, Edurne? ¿Cómo estás? Buenos.
Hola, muy buenas. Estoy muy bien, gracias. Encantada de estar con vosotros aquí.
Encantados nosotros de tenerte. Ahora daremos paso también a otra invitada que tenemos al teléfono. Decimos que el objetivo de esta alianza, Edurne, es reclamar con urgencia la aprobación de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación, que no es nueva, es que lleva 10 años ahí, que no acaba de parir, ¿no? Pues ¿por qué?
Sí, ya en la plataforma la formamos 8 organizaciones que somos especializadas en temas de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, y ya nosotras, todas las organizaciones, ya trabajamos en los años 2010, 2011, con el anteproyecto de ley del 2011, estuvimos en unos grupos de trabajo. Y parece que hubo voluntad de sacar la ley, pero se quedó estancada en un cajón, tristemente. Entonces, ahora mismo estamos un poco intentando dar impulso. Sabemos que hay una voluntad política de aprobar esta ley, pero pues queremos que se ponga en la agenda como una prioridad. Creemos que es necesaria, y más en este momento, en esta coyuntura, es necesaria ya una respuesta más amplia y más eficaz. que garantice todos los derechos que, a pesar de que ya están reconocidos en la normativa, pero sin embargo vemos en el día a día, porque todas las entidades trabajamos con casos día a día, vemos que estos derechos en la práctica no están garantizados.
Y es que a menudo, Edurne, nos ponemos de ejemplo en el mundo porque nos parece que somos una sociedad tolerante y respetuosa, pero en vuestro trabajo cotidiano en la Fundación constatáis que no es exactamente así.
Efectivamente, hay muchos casos que son los casos más habituales de discriminación, que es ese racismo líquido, ¿no?, que llamaba este hombre, y que es ese racismo de baja intensidad, ¿no?, que son esas discriminaciones más habituales y, sin embargo, que no tienen un encaje en la normativa. Por ejemplo, los casos en los que un propietario de una vivienda no te quiere alquilar una vivienda a una familia gitana o a población migrante, por motivos precisamente de discriminación, por ser una familia gitana, y abiertamente lo reconoce y lo dice. Entonces, eso no tiene un encaje, no puedes denunciarlo, no puedes demandarlo ante ningún organismo porque no tiene una normativa que dé respuesta, ¿no?, a estas situaciones. Situaciones también, por ejemplo, con las mujeres gitanas en los centros comerciales, que son matemáticamente, repetidamente perseguidas, vigiladas, vejadas, acusadas falsamente, y sin embargo se hace de una manera totalmente sin una respuesta. Y entonces esto lo que produce es también, esto es como una rueda, ¿no? Lo que produce es que las víctimas de estos actos discriminatorios no denuncien. Finalmente no creen en el sistema, claro, ni hay una respuesta, una sanción adecuada a esto, que vemos que son actos discriminatorios que tienen un impacto en la población, que tiene el que la sufre.
Esta Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, como decimos, la han creado varias organizaciones como ACCEN, la Asociación Ramiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, la Fundación CEPAIM, el Movimiento por la Paz MPDL, la Fundación Secretariado Gitano y también la Red Acoge. Tenemos también al teléfono a Paloma García, que es responsable del área de incidencia política de la Red Acoge. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Vuestros esfuerzos en este caso los dedicáis a la población inmigrante y también claramente veis la necesidad de esta ley, ¿no?
Efectivamente, también desde Red Acoge llevamos ya pues 10 años impulsando que exista esta ley, ¿no? Pues junto con otras organizaciones, como comentaba Edurne, que trabajamos en el día a día con personas que se encuentran discriminadas, ¿no? Esa discriminación del día a día cotidiana, pues que al final, como comentaba Edurne, no tiene ese marco sancionador ni ese marco de protección.
¿Qué tal, Edurne? Soy Joaquín.
Hola, Joaquín.
¿Qué otros colectivos sufren el racismo y la discriminación en España? ¿Y cómo se suele manifestar? Porque estamos hablando de algo que durante la pandemia supongo que se ha intensificado, que son, bueno, también las excesivas identificaciones policiales, ¿no? Y un poco hay cada vez más, desgraciadamente, infradenuncia. Nos parece muy preocupante todo esto, Paloma.
Sí, efectivamente. Realmente lo que se ha visibilizado es una realidad que sucede, ¿no? El tema de las paradas por perfil racial o otras situaciones que se están visibilizando ahora con la pandemia y que se han puesto de manifiesto, pues son situaciones que ya se venían dando, no es una cosa nueva, ¿no? Quizás se ha intensificado, pero sí que es cierto que esa es una realidad que venimos denunciando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y que por eso precisamente estamos reclamando que se dé esta ley, que finalmente se dé este marco de protección.
Decimos que Edurne de la Era es abogada, trabaja en la Fundación Secretariado Gitano, estás llevando casos pues prácticamente a diario, casos que si tuviéramos otro contexto legal podrían llegar a buen puerto y que justamente porque esta ley todavía no ha salido, a veces nos quedamos ahí con ganas de haber conseguido más, ¿no?
Sí, efectivamente. Los casos, por ejemplo, que a pesar de tener un encaje en el Código Penal, que son casos muy habituales también, como la denegación de acceso a locales por una motivación racista, y que estarían tipificados, por ejemplo, en el artículo 512 del Código Penal, sin embargo, cuando llegan a los juzgados, o bien son archivados o bien no llegan a tener un juicio. y si en el caso de que tengan un juicio, a veces son absueltos por falta de pruebas, versiones contradictorias. Hay casos de estos que están en una línea que si los lleváramos con una ley de igualdad de trato y tuviéramos otra normativa, podríamos aplicar lo que es la inversión de la carga de la prueba, que es un mecanismo muy eficaz y que pone en la picota a la parte demandada que tiene que aportar las pruebas, un razonamiento objetivo, justificable, ¿no? Y la parte que denunciamos únicamente tenemos que aportar indicios suficientes de que ha habido un acto discriminatorio. Aquí estamos viendo que hay una línea, ¿no?, que podíamos tener esta ley mucho más eficaz que el ámbito penal, que es la última ratio, ¿no? Y que nosotros muchas veces no queremos acceder a poner una denuncia en los juzgados, pero sin embargo es la única herramienta que tenemos hoy por hoy en algunos de los casos. En otros casos, como comentabais, en el caso del perfil étnico o en casos de malas praxis, pues vemos que también necesitaríamos también...
Tenemos dificultades con esta conexión con Edurne, pero no queremos que terminar este tiempo, esta entrevista, sin comentar también contigo, en este caso, Paloma, responsable del área de ciencia política de la Red Acoge, que esta ley está siendo también reclamada por organismos internacionales, ¿no?
Sí, efectivamente. Precisamente hace tan solo unos meses, en el mes de julio, que España pasó lo que se llama el examen periódico universal, que es el examen que pasan todos los estados ante Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento de los tratados internacionales, se triplicaron en este caso respecto al informe anterior lo que eran las recomendaciones a España, exigiéndole que ponga en marcha una ley integral para la igualdad de trato. En reiterados mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, precisamente han reclamado a España que ponga en marcha esta ley para además también adaptar la normativa española a las directivas europeas, no solo a los tratados internacionales de derechos humanos.
Bueno, pues a ver qué va pasando. De momento cada vez vemos más empuje por esta ley, y prueba de ello esta recién creada Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, que firman algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Red Acoge. Hoy hemos charlado con Paloma García, que es responsable del área de incidencia política de esta ONG, y también, no sé si Edurne sigue ahí, Edurne de la Era, abogada del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, que teníamos algún problema de comunicación con ella, pero bueno, al final pues sigue ahí. Muchas gracias a las dos por estar hoy con nosotros, y a ver, vamos a intentar entre todos sumar esfuerzos para de una vez por todas sacar adelante esta ley que lleva 10 años parada. Gracias, Paloma, gracias, Edurne.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El historiador Manuel Martínez Martínez acaba de publicar el libro Mariano Rodríguez Vázquez, Marianet, documentación selecta de su actividad como secretario regional y general de la CNT 1935-1939, un libro que está editado por la editorial Círculo Rojo.
La figura casi olvidada de este anarquista gitano constituye un ejemplo de superación. Primero, por conseguir pasar un pasado traumático, y en segundo lugar, por crecer culturalmente y autoformarse en la ideología anarquista. Y por último, también por saber aprovechar las oportunidades que se le fueron presentando para alcanzar esa Secretaría General del Comité Nacional de la CNT en plena Guerra Civil Española.
El empeño de Marianet por anteponer la victoria sobre el fascismo a través de la unidad de acción de sindicatos y partidos le hizo renunciar aparte de sus ideales libertarios, y eso le generó frecuentes controversias por las diversas concesiones que hubo de realizar para alcanzar dicha unidad. Por ese motivo, muchos de sus camaradas le acusaron de traidor.
Bueno, una vida muy interesante, muy intensa, como vemos. Manuel Martínez Martínez es el autor de este libro sobre Marianette, que acaba de ser publicado, como decimos, por la editorial Círculo Rojo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Saludo a todos los escuchantes. Y aquí estoy para que me pregunten lo que queráis.
Manuel, ya llevas años con un interés investigador y con una gran producción de publicaciones sobre la historia gitana. ¿De dónde surge o de dónde viene este interés tuyo por el pueblo gitano, Manuel?
Bueno, esto es curioso, viene de ya de muchos años, ya 30 años, y además se puede decir que fue una especie de encargo. Resulta que fui, bueno, no que fui destinado, sino solicité y voluntario a un barrio gitano de Almería, se llama Los Almendros, para dar clases de grado escolar en adultos. Entonces, mis alumnos se enteraron que había escrito un libro sobre Adra, que es un pueblo de Almería, y dijeron, ¿por qué no hace algo sobre nosotros? Y bueno, pues eso ya corría el año 1986, y me puse en el archivo municipal a buscar, buscar, y bueno, mi sorpresa fue que empecé a encontrar la documentación, eso fue, me fui animando, y eso, la pelota fue creciendo, y acabé escribiendo un libro que se publicó después en 1998.
Centrándonos en Marianette, Manuel, vemos, decíamos que es una vida muy interesante, muy intensa, corta pero intensa. Él conoció las ideas libertarias en la cárcel y pasó de ejercer esa pequeña delincuencia para directamente participar en organizaciones libertarias, ¿no?
Sí, sí, además fue una carrera meteórica, porque en 1928 empieza a tener contacto en la cárcel, bueno, le llevó por un pequeño hurto que para poder sobrevivir en la calle, que era prácticamente un niño, y allí, pues, en contacto con muchos anarquistas, pues se empezó a autoformar, y en 1931, ya fuera de la cárcel, ya llevó una vida más normalizada dentro del anarquismo, y se introdujo en 1931, como he dicho, en la FAI, o sea que era, su procedencia era faísta.
¿Y sabemos algo de su familia? Porque él nació en Barcelona, pero parece que sus padres no eran catalanes.
No, era una familia itinerante. Además, lo único que él directamente, digamos así, como públicamente que se publicara, lo único que comentó fue a un anarquista para mi revista en 1937. Le dijo, son sus palabras, soy catalán, de Hostafrán nada menos, y nací por etapa. Mi padre castellano y mi madre gallega. Se pusieron de acuerdo en darme vida y estuve a punto de ver las primeras luces en Bilbao. Un viaje repentino me puso en trance de ser zaragozano, pero pude llegar hasta Barcelona, cuya tierra generosa hidalga fue mi primera cuna. Está claro que en una familia itinerante, claro. Y bueno, la suerte fue que le deparó que nació allí.
Catalán por etapas.
Sí, catalán por etapas.
Antes de llegar a esa Secretaría General de la CNT, también fue secretario regional en Cataluña. Pero ¿cómo llega Marianette, cómo llega nuestro protagonista, o el protagonista de tu libro en este caso, a ocupar esos puestos para los que seguramente pues no tenía, a lo mejor, esa experiencia ni la preparación? ¿Cuál es su ventaja o qué? No sé, ¿qué tenía él de particular?
Bueno, tenía mucha fuerza. Y era, bueno, como le dijo Monseñor, era un tío echado para adelante. Era muy decidido, era valiente. Y bueno, más que decir que cuando empezó su primera etapa dentro del sindicato de la construcción, él se metió de lleno en la acción directa. O sea, iba a hablar con los patronos para negociar las condiciones laborales, y en caso de despidos, pues presionarlo, ¿no? Bueno, lo presionaba tan fuerte también que muchas veces los patronos podían remitir a los despedidos. Tenían mucho carácter. Es más, el hecho de todo esto lo que le va a llevar a frecuentar la cárcel. Y esto, los compañeros de la CNT, que por cierto le conocían como el rey gitano de la construcción, pues lo reconocieron y le apoyaron en su ascensión meteórica. Primero pasó por la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, siguió en el Sindicato de la Construcción, esto desde 1931, siguió con el Comité Proceso, estuvo en la redacción de Solidaridad Obrera, pasó a la Federación Local de Sindicatos, llegó a ser secretario del Comité Regional de Cataluña, esto ya en 1935, para acabar siendo elegido secretario general del Comité Nacional ya en noviembre, o pocos meses después, en 1936.
Mira, Manuel, citabas a Federica Montseny, la histórica dirigente cenetista. Yo quiero recordar unas palabras que decía sobre nuestro protagonista, sobre Marianette. Decía Montseny: ante él siempre sentí una mezcla indefinible de piedad y de admiración. Pocos conocen sus orígenes, su vida de hijo de la calle, criado como un árbol selvático, sin amor y sin cultivo. ¿Crees que la figura de Marianette ha sido tratada injustamente?
Es que todo va en base precisamente en ese desconocimiento de ese origen. Para Marianette se tuvo que autoformar él mismo y le llevó a asociarse, digamos, con gente que pudiera encontrar apoyo. Y encontró en Federica Montseny ese apoyo, en Abad Santillán, en García Oliver. Después hubo sus rencillas, sus peleas, pero Marianette sobrevivió, digamos, sobrevivió en la calle y sobrevivió en los cargos en los que descargaron su responsabilidad.
Estamos hablando con el historiador Manuel Martínez Martínez.
Nuestro invitado nació en Almería en 1955, se diplomó en magisterio y más tarde, tras su licenciatura en humanidades, se doctoró en geografía e historia por la Universidad de Almería. Ha compaginado su profesión como maestro con la investigación histórica. Sus primeros trabajos se centraron en el ámbito de la historia local de Almería, hasta que en 1986 comienza una nueva línea de estudios centrada en la historia del pueblo gitano de Almería, un ámbito que amplió al sureste español y después a todo el estado. Esta circunstancia le llevó a un nuevo objeto de estudio, la chusma de galeras y de arsenales, que es el tema central de su tesis doctoral publicada en 2007.
Seguimos hablando de Marianette, el protagonista de este libro publicado por Manuel Martínez Martínez, Mariano Rodríguez Velázquez, Marianette, documentación selecta de su actividad como secretario regional y general de la CNT entre 1935 y 1939. Volvemos, Manuel, un poquillo a la infancia de Marianette, de ese niño de la calle criado como un árbol selvático que decía Montseny, y él pasó una infancia dura, como decimos, ¿no? Un hospicio del que acabaría escapándose. Luego pasó por la cárcel, como hemos comentado. Ahí él aprendió, claro, es que él debería tener un coeficiente intelectual interesante y además una capacidad por aprender muy fuerte, porque él aprendió a leer y a escribir y gracias a eso pudo abrirse un camino en su vida. Pero lo que estamos de acuerdo es que su vida de niño y de adolescente fue muy convulsa, ¿no, Manuel? Y eso le marcó para toda la vida.
Sí, no, es porque murió su madre a los 9 años, cuando tenía él 9 años, y entonces su padre, cuando contrajo segundas nupcias, lo que hizo fue abandonarlo y dejarlo en un asilo. Entonces es completamente traumático. En el momento que consigue escaparse y sale finalmente, pues vive en la calle y tiene que ganarse la vida como puede con un pequeño hurto.
Y luego en esa actividad sindicalista en la CNT, con esa época tan convulsa de la historia de nuestro país, hay un momento en el que estratégicamente Marianet decide el apoyo al socialista Juan Negrín, ¿no?
Sí, bueno, esto le lleva lleva al hecho, bueno, habría que analizar un poco la situación del momento. Al principio, el anarquismo es antiestatista, entonces no colabora con las instituciones burguesas como las considera el gobierno. Entonces, eso le lleva a una contradicción al hecho de colaborar, entrar a formar parte del gobierno. Y Marianet no fue exclusivamente él, sino con un grupo de personas, entre ellas Montseny y demás, en que la cúpula dirigente de la CNT, pues llegaron a una conclusión que era necesario entrar en el gobierno, porque si no quedarían aislados, y luego también por el hecho de que el reparto de mandos militares, incluso del armamento procedente de Rusia, iba a provocar el desabastecimiento, el desarme prácticamente de las columnas cenetistas. Entonces eso le llevó a apoyarlo con una serie de cesiones que al final le acabaron atrapando en una huida hacia adelante, primero con un largo caballero y después con Negrín.
También sabemos que Marianet tuvo que exiliarse a Francia. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue ese exilio de Marianet en Francia?
En Francia, pues tuvo que, primero se exilió cerca de la frontera francesa. Y posteriormente tuvo que pasar ya claro, cuando ya se ocupó todo el territorio catalán, pasó a Francia y se instaló cerca de París. Allí, bueno, pues intentó reorganizar todo, siguió contactando con lo que quedaba de la CNT, en este caso en Madrid, y luego pues incluso con los campos de concentración franceses del sur de Francia. Hay que decir que los franceses trataron muy mal a todos los exiliados. Entonces intentaba pues llevarles dinero, ayuda de cualquier tipo, en fin. Y bueno, una de las dos principales que tuvo Marianet en esa reconstrucción, encontrar también la otra unidad dentro del anarquismo, porque ahí hubieron dos organizaciones, una dualidad representativa del anarquismo. Y quiso, además de esa unidad, recabar todo tipo de recursos económicos, más los que se pudo extraer en la retirada de España, como los que estaban depositados en el Banco de Inglaterra, en Londres.
De hecho, participó muy activamente en el servicio de evacuación de refugiados españoles, ¿no?
Sí, cuenta Montseny, por ejemplo, que precisamente estaba esperándolo para una reunión por el tema este de la evacuación y ya recibió las noticias de que había muerto ahogado y, en fin, participó bastante en todo esto. También habla de cómo le presionaban, porque había mucha desesperación, en fin, pero él no huyó y él intentó por todos los medios ayudar a todos los evacuados.
Las circunstancias de su muerte, ahora que hablas del ahogamiento, no están muy claras, ¿no? Parece, o hay varias teorías al respecto.
Uf, es para todos los gustos. Te puedo decir, de la más disparatada, pues te puedo decir que se dice que desapareció, que apareció varios días después muerto junto a un puente y estaba tiroteado. Luego también se dice que no murió realmente, sino que esto fue una farsa, que dijeron que había muerto y él se pasó a México y ahí murió en los años 70 tranquilamente. Bueno, pero lo que es la realidad es que murió ahogado. Ahora, las circunstancias de la muerte, que muriera ahogado, son muy... hay mucha niebla ahí, mucha niebla y gente como Mascar, García Oliver y Manuel Azaña pusieron en duda, porque Mariané era un buen nadador, era fuerte, era atlético. Y bueno, pues que fue tan fuerte que no se creyeron que podía ser un accidente normal y corriente. Y ahí sí. Hubo que haber una mano negra. Además, hubo incluso artículos periodísticos a partir de varios periodistas anarquistas que decían, bueno, que juraban que iban a vengarlo, con la clara alusión de que alguien lo había asesinado, que bien pudiera ser, porque hay que decir que en la última etapa de Mariané, además de estar vigilado constantemente por la policía francesa, también se habían infiltrado pues franquistas dentro de los más cercanos e incluso comunistas. ¿Sí?
Un interesantísimo personaje de la memoria histórica de nuestro país en el periodo de la Guerra Civil, de la memoria histórica gitana también, que ha rescatado Manuel Martínez Martínez, que es historiador y que al que le damos las gracias por atender tan amablemente como siempre la llamada de Radio Nacional, Manuel.
Bien, encantado, cuantas veces queráis, aquí estoy para contestar lo que queráis. ¿Sí?
Recordamos, Mariano Rodríguez Vázquez Marianet, documentación selecta de su actividad como secretario regional y general de la CNT entre 1935-1939, un trabajo que está editado por la editorial Círculo Rojo.
Soy Juan José Heredia Heredia, el niño Josele. Soy guitarrista flamenco y soy gitano por los cuatro costados.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Donde hay gitanos, hay música.
Desde que te conocí, me emociona oír tu nombre. Río sin saber por qué. Esta vez mi esperanza se libera y deja paso a nueva primavera. Ay, cuánto te quiero. Ay, mírenos juntos beso a beso bajo el cielo. Ay, cuánto te quiero.
Hoy esta sección podría llamarse también Donde hay gitanos y negros, hay música, porque realmente la música ha sido y es una expresión fundamentalmente vinculada tanto a África como a los diversos caminos que sus diferentes etnias han ido siguiendo allá donde han ido o allá donde les llevaron.
En esta ocasión, nuestro músico gitano es el guitarrista almeriense Niño Josele y nuestra artista negra es Concha Buica.
¡Gitana! Como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se yo fino que te dejara cuando se fue y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo junto pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana, que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano
No me digáis que no es una maravilla de versión. Concha Wicca, que nació en Baleares, donde vivía su familia, exiliados políticos de Guinea Ecuatorial. Ella es hija del expolítico y escritor guineano Juan Balboa Boneque, y su infancia la pasó con la comunidad gitana del barrio de Son Godleu, en Palma de Mallorca. Allí encontró el flamenco, y hay que reconocer que esa emoción flamenca, la verdad es que está en ella, haga lo que haga.
Por su parte, Juan José Heredia, niño Josele, pertenece a una importante familia de artistas flamencos de Almería, entre los que se encuentra nada menos que el maestro Tomatito.
A su vez, niño Josele y Concha Wicca se encontraron gracias al productor Javier Limón, que fue el artífice de algunos de los discos de ambos. Y de hecho, Concha Wicca contó con la guitarra de niño Josele en varias grabaciones y también en sus respectivas giras.
Wicca y niño Josele, que además de sus trabajos en común, niño Josele y Concha Wicca comparten una gran pasión por el flamenco y por el jazz. De manera que Josele ha hecho varios trabajos adentrándose en el jazz y en la música afroamericana. Y a su vez, Concha Wicca también ha hecho sus pinitos en el flamenco y en la copla. Y eso es lo que estamos comprobando hoy en esta sección.
Guitarra, voz, flamenco, jazz, copla. Hoy, donde hay gitanos y negros, hay música. Así es el encuentro entre Niño Josele y Concha Wicca.
Les escuchamos ahora en una canción por Bulerías titulada Culpa Mía.
Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento, mientras sea de noche y no llegue el día, nada que ilumine esta pena mía, esta pena mía. Corazoncillo loco que mata mi alma tan poquito a poco, que me quita el sueño. Nunca me ha dolido tanto este sufrimiento que me está matando. Como llovía la tarde en que te fuiste, yo todavía pensando en ti me pongo triste. Siempre y siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía. Cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio, culpa mía, culpa mía. La llamada sin respuesta
amiga mía, nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, yo todavía pensando en ti me pongo triste. La primera noche bailamos sin parar, por culpa mía, alguna sonrisa, casi todas las canciones y la tarde junto al mar. Fue culpa mía los recuerdos que nos quedan, culpa mía cuando te espera despierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía es el dolor que estoy pasando. Culpa, culpeta mía, la llamada sin respuesta. Culpa mía, nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti me pongo triste. Triste, me pongo triste.
Pues con Concha Buica y Niño José le hemos recorrido los últimos minutos del programa. No tenemos tiempo para más. Juan Carlos López ha estado en la producción, Mercedes García en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que, como siempre, os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad y que ojalá estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos en nuestra página web rtve.es y también a través de Facebook gitanos.rne.